Números, el capítulo 12 en el Antiguo Testamento, de los primeros libros de la Biblia. Y si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de la palabra de Dios. María, aquí la persona que se menciona, era hermana de Moisés. Aarón también, eran hermanos ellos de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ah, Señor! Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Siguiendo con nuestra serie de estudios del primer libro del Nuevo Testamento, esta tarde vamos a considerar los primeros 4 versículos de Mateo 8. Mateo capítulo 8, el versículo 1 al versículo 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Para testimonio a ellos. Después del Sermón del Monte, Mateo nos relata una interesante serie de milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estos milagros, por supuesto, eran para confirmar lo que Cristo había enseñado, para confirmar su palabra, su predicación. Pero también nos enseñan lecciones muy importantes en cuanto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a comentar sobre el primero de esta serie de milagros. Y ciertamente fue algo espectacular, algo maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo sanó a un leproso. Vamos a ver el versículo 1, Mateo capítulo 8, versículo 1, el marco histórico donde lo pone Mateo. Mateo capítulo 8 y versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Nuestro Señor Jesucristo acababa de predicar el famoso Sermón de las Bienaventuranzas, o más conocido como el Sermón del Monte. Ciertamente estaba muy cansado. Ustedes que predican saben que predicar es muy cansado. No tan solamente el cuerpo se cansa, pero la mente, el cerebro, todo se cansa al predicar. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo estaba muy cansado. No tan solamente había predicado este gran sermón con toda la entonación, el poder, el vigor que necesitaba predicar, pero en miles de personas las que habían escuchado ese sermón. Y también lo había hecho al aire libre. Para mí es una de las cosas más difíciles del mundo. Para mí, yo prefiero predicar 10 sermones en la iglesia que un sermón en Bahía de Quino. Es tan difícil para mí predicar al aire libre. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo, con miles de personas, jóvenes y niños ahí, que podían haberse distraído muy fácilmente, las cosas que estaban a su alrededor. Por supuesto, ahí estaban los fariseos, los escribas, y no estaban ellos atentos a ver cómo o qué aprendían de nuestro Señor. Estaban ahí como enemigos, como leones, buscando cómo devorar a nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Ciertamente fue algo muy difícil. Y estaba muy, pero muy cansado. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo en esos versículos que Él tomó tiempo, aún así cansado, tomó tiempo para atender a este hombre leproso y en su misericordia lo sanó. Es una gran lección. Nuestro Señor Jesucristo, así cansado, descendiendo del monte, toma tiempo en su misericordia y su gracia a limpiar a este leproso. El versículo también nos dice que le seguía mucha gente. Probablemente miles, así como se acuerdan de la alimentación de los 5,000. Y no tan solamente eran 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Eran muchísimas personas, probablemente 10,000, o a lo mejor 15,000. Era mucha gente la que había seguido a nuestro Señor Jesucristo, especialmente después del sermón del monte. Ya comentamos de esta multitud, tan falsa e inconveniente, por supuesto. Esas personas que vieron a este leproso ser sanado a la hora de la cruz, ellos no dijeron, no le hagas nada. No le dijeron eso a Pilato, no le dijeron, él fue el que sanó al leproso, nosotros lo vimos. Ellos no dijeron, él fue el que nos enseñó con autoridad, ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron, él fue el que resucitó a Lázaro. ¿Saben qué? Ellos no dijeron eso. ¿Saben qué dijeron ellos? ¿Saben qué gritaron? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Ciertamente era una multitud falsa, convenenciera. Pero el deseo que deseo enfatizar sobre este versículo es que nuestro Señor Jesucristo no hizo este milagro en secreto. Fue algo público. Muchas personas lo vieron. Miles de personas vieron este milagro tan sorprendente. Por supuesto, ellos no se convirtieron. No siguieron a nuestro Señor Jesucristo después de esto. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Bueno, Juan 1:12 nos dice claramente, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan? Juan 1:11-12. Juan capítulo 6 y versículo 66 nos dice específicamente que la multitud no le siguió. Es más, ahí la palabra que se usa en Juan 6:66 es la palabra discípulos. Muchos de sus discípulos, muchos de la multitud, no quisieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, a la hora de la cruz, ellos fueron los primeros en gritar, crucifícale. Pero sírvenos de lección aquí, este versículo, que ver milagros no salva. Ver milagros no salva, no convierte el alma. Hay algunos que piensan, si yo pudiera ver una visión, si yo viera una luz, si yo viera un milagro, entonces sí me convertiría. Entonces sí fuera un cristiano real, 100%, en fuego, encendido por el Señor, y haría todo y cumpliría todo, y hiciera mis devocionales y cumpliera, etcétera. Si viera un milagro, déjame decirte, ver un milagro no garantiza tu salvación y santificación. Por supuesto que no. Ver un milagro no hace nada. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Escuchar un gran sermón y un gran predicador no garantiza tu salvación. ¿Saben quién predicó? Nuestro Señor Jesucristo. Y la gente no se convirtió. Lo que se necesita más que milagros y predicaciones es el poder del Espíritu Santo convirtiendo y regenerando el alma. Si el Espíritu Santo no regenera y transforma el alma, es imposible que la gente se convierta. Predique el que predique. Puede ser que esté predicando a una persona muy poderosa, muy elocuente, pero nadie se convierta. Pero puede ser que esté predicando un humilde predicador que no sabe griego, que no sabe hebreo, que no sabe mucha gramática, que se equivoca a cada rato, en una humilde casita allá en un pueblo lejano en la sierra, y miles se convierten por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Ahora, el versículo 2 comienza con unas palabras muy terribles. Mateo 8:2. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso. Ahora, estas palabras tal vez no nos impactan tanto porque nosotros no hemos visto a un leproso como en los tiempos bíblicos. El leproso que aquí se acerca a nuestro Señor Jesucristo, vean Lucas capítulo 5 y versículo 12. No tan solamente era un leproso, vean Lucas 5, 12. Lucas capítulo 5 y versículo 12. Pasaje paralelo que nos relata el mismo incidente. Lucas 5, 12. Este hombre tenía una enfermedad terrible, horrible. Sucedió que estaba él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Lleno de lepra, no tan solamente era un leproso, estaba lleno totalmente de lepra, era un caso terminal. Ahora, lo más horrible, terrible de esta enfermedad, es que se le consideraba una enfermedad como una maldición directa de Dios. Y con mucha razón. Leímos la historia de María en Números capítulo 12, cómo Dios la castigó con lepra. Podemos recordar la historia del siervo de Eliseo, Geisés, ¿se acuerdan? Cuando él mintió de Naam, ¿se acuerdan el leproso que él mintió? Y la lepra de Naam se le pegó a Geisés. O Usías, ese rey que quiso participar de las labores del sacerdocio y tener el incienso y hacer él la labor del sacerdote en el templo, y cómo Dios lo castigó con lepra. Y eso es lo más terrible de la lepra, porque una persona venía a otra que era leproso, la veía y decía, esto es de parte de Dios, es una maldición de Dios. Y la persona, por supuesto, se sentía muy mal y avergonzada y apenada, porque eso era lo que pensaban los demás, y él mismo lo sabía. Entonces, lo que más le afectaba al leproso no era el dolor. Lo que más le afectaba al leproso esa separación. Él era un inmundo según la ley. Es más, vean conmigo Levítico 13. Después del libro de Números, nos encontramos el libro de Levítico. Perdón, antes del libro de Números, nos encontramos el libro de Levítico. Y nos dice el capítulo 13. Bueno, de hecho, ustedes pueden leer, si gustan, el capítulo 13 y el capítulo 14, que nos habla de la lepra. Fíjense, todos estos capítulos, y no son los únicos en la Biblia, que nos hablan acerca de la lepra. Nos dice el versículo 45. Esta persona era una persona inmunda, sucia, no podía ser usada por Dios o para las cosas de Dios, no podía estar con el pueblo de Dios. Nos dice Levítico 13:45. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta y embozado pregonará, ¡inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Eso era lo más terrible de la lepra. Solo allá afuera, gritando siempre con sus vestidos rasgados, ¡inmundo! ¡Inmundo! No podían acercarse al pueblo de Dios, no podían acercarse al templo. Era, por así decirlo, una representación gráfica de la impureza, el pecado, la impiedad, todo lo malo. De eso se trataba la lepra. Pero además, fíjense, la lepra no tan solamente eran manchas blancas, no eran manchitas blancas. La lepra eran llagas, úlceras, tumores, con pus y se les caía el pelo muchas veces, no tenían pestañas, no tenían cejas, la pus apestaba, la persona se deformaba. Muchos se confundían esta enfermedad con la enfermedad de elefantitis, muy feos. Era tan feo que literalmente se iban pudriendo poco a poco, se les caían los dedos, se les caían las orejas. Es más, Aarón se preocupa mucho por María cuando tiene lepra. Y él dice en Números 12:12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Ese era el leproso. literalmente para las demás personas, se le consideraba como un muerto, un cadáver caminando. Qué feo, ¿verdad? Qué terrible es ser en esa enfermedad. Ahora imagínense entonces, miles de personas, nuestro Señor Jesucristo desciende del monte y de repente se escucha una voz a lo lejos, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y se va acercando esa voz, ¡inmundo! ¡Inmundo! Hasta que está y se acerca la multitud, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la gente se desparrama, la gente corre, viene un inmundo, un leproso. Se imaginan las mamás, ¡quédate, mijita! ¡No te vayas! ¡Mijito, vente para allá! ¡No lo vayas a tocar a eso! ¡Cuidado! ¡Es un leproso! Y con mucha razón, y con mucha razón. Pero nuestro Señor Jesucristo no se mueve. Nuestro Señor Jesucristo se espera ahí. Y nos dice la Biblia que el leproso se hinca, se postra ante él. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, Mateo 8:2, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso se postró, se hincó, nos dice otro evangelio. Leímos esta historia en nuestros devocionales familiares hace poco y Alan preguntó, ¿y este hombre era salvo? Muy interesante, ¿verdad? Los niños tienen esa curiosidad de, no sé con quién estaban hablando, ¿verdad? Acerca de un taxista que tomaron y era cristiano. Y para ellos eso es lo más importante, les concierne, ¿es cristiana la persona? Bueno, Alan preguntó sobre este hombre, ¿era cristiano, era salvo? Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo ya había trabajado y obrado en su corazón de tal manera que demuestra una humildad al venir a Cristo de rodillas y le dice, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y por cierto, hermanos, no esperemos la lepra, no esperemos alguna enfermedad grave para hincarnos ante nuestro Señor Jesucristo. No esperes dolores, no esperes tribulaciones o depresiones para venir a hincarte ante Cristo y decirle, Señor, Señor. Ahora noten de la petición de este leproso. Dos cosas. En primer lugar, noten que dice, si quieres. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, si quieres. Él no dice, si puedes. Él dice, si quieres. Él sabía que Cristo podía, que Él puede, yo sé que Él puede. Se trata entonces no del poder de Dios, pero de la voluntad de Dios. Y este debe ser siempre nuestro espíritu al orar. Señor, si quieres. No mi voluntad, pero la tuya, si quieres. Pero también noten que la petición dice, puedes limpiarme. Puedes, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dice, puedes sanarme. Dice, puedes limpiarme. Lo que a él le interesaba era que Cristo lo declarara limpio de su lepra. Es lo que más le interesaba, por así decirlo, no tanto la enfermedad en sí, pero el que estaba inmundo. Él quería ser limpio de esa inmundicia, no quería estar aislado, gritando siempre inmundo, inmundo. Él no quería estar fuera del templo, él quería tener comunión con el pueblo de Dios. Eso era lo que más le interesaba a este hombre. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, el versículo 3 comienza con algo sorprendente. Jesús extendió la mano y le tocó. Según la ley, eso no se podía hacer. Porque según la ley, si usted tocaba a un inmundo o un leproso, usted se contaminaba. Usted llegaba a ser inmundo también. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, y se imaginan ahí los ojos abiertos de todo, lo está tocando. Nuestro Señor Jesucristo lo tocó. Uno toca lo inmundo y se contamina pero Dios, el Señor, toca lo inmundo y lo limpia. El Señor no podía ser contaminado. Todo lo contrario. Él tocó y lo limpió. Él tocó y lo santificó. Él tocó y lo sanó. Ahora, para mí, la palabra más preciosa de este versículo, versículo 3, es la palabra quiero. Para mí es una de las, últimamente, estos últimos años, estos últimos meses especialmente, esto ha venido a ser una palabra tan preciosa a mi corazón y a mi alma. Para mí es la más preciosa de toda la Biblia. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Quiero. Hermanos, Dios quiere limpiarnos. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere salvarnos. ¿Pero se imaginan? La desesperación, la tristeza, si el Señor hubiera dicho, no quiero. El Señor era la única y la última esperanza del leproso. Si el Señor no quería, ese leproso tenía que morir diciendo, inmundo, inmundo. También se imaginan que el Señor le hubiera dicho, ve y deposita 1,000,000 dracmas aquí con el tesorero. ¿Se imagina? O que Él le hubiera dicho, ve de rodillas a Sinaí. Pero no. Él por pura misericordia y por pura gracia, subrayen misericordia, dijo, yo quiero ser limpio. Ahora, ¿cómo sé que fue misericordia? Es obvio, pero vean también Marcos 1.41. Otro pasaje que nos describe este mismo incidente. Marcos capítulo 1 y el versículo 41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Por pura misericordia, por pura gracia, Dios quiere. Por puro amor, Él quiere. Él no quiere la muerte del impío, como nos dice el profeta. O como nos dice nuestro texto que estamos aprendiendo este año, 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermana, hermano, Él quiere perdonarte. Él quiere limpiarte. No tengas miedo, no tengas pena, no te avergüences tú, por así decirlo, diciendo, no, Él no quiere, Él no, yo ya pequé tanto. ¿Quién de nosotros no peca tanto? Pero yo lo hice como cristiano y no es la primera vez. Déjame decirte de todas maneras, Él quiere perdonarte. Él quiere, hermano, Él quiere perdonarnos. No dudes del amor de Dios, nunca dudes de la misericordia de Dios. Ahora el versículo continúa. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Y al instante, la lepra desapareció. El Señor habló, fue su voluntad, inmediatamente la lepra desapareció. Así como Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, es obvio, hermanos, que el leproso, yo no pude creerlo cuando leí en un comentarista que este leproso no representa al pecador. Es obvio por las Sagradas Escrituras que este leproso representa la inmundicia, el pecador, por supuesto, como un hombre muerto, espiritualmente deformado. Es obvio. Pero ¿saben qué? Cristo pudo limpiarlo. Cristo puede limpiar al pecador. Cristo puede sanarnos de esa lepra espiritual. Por más avanzado que esté el caso, Dios, el Señor, nos puede limpiar. Por más pecador que seas, Él te puede limpiar. Como dice el himno, ¿quieres ser limpio de toda maldad? Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No se olviden de esa última expresión. Y tu pecado va a desaparecer. Subrayen esa palabra, desaparecer. Será olvidado. Será enterrado en lo más profundo de la mar. Salmista, Salmo 103, Dios dice, cuán lejos está el oriente del occidente, así he alejado yo vuestras transgresiones, vuestras iniquidades de ustedes. Desaparece. Tus mentiras desaparecieron. Tus fornicaciones desaparecieron. Los pecados de la juventud desaparecieron. Tus pecados como adulto, como anciano, desaparecieron. Tus más horribles manchas y tumores pecaminosos pueden ser limpiados por Cristo. Amén, hermanos. Para mí esto es de gran consolación. Y Dios desaparece mis pecados para siempre, borrados con la sangre de Cristo. Ahora, el último versículo es un tanto extraño, algo raro. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a él. ¿Por qué le dice esto nuestro Señor? ¿Por qué no decirle a nadie? Yo creo que es porque la hora de Cristo no había llegado. Si la gente viera tantos milagros, así como la alimentación de los 5,000, se iban a apoderar de él, querían apoderarse de él para hacerle rey. Pero también yo creo que es a causa de logística. Vean Marcos, capítulo 1 y versículo 45. El mismo pasaje, habla del mismo, la misma persona. Marcos 1:45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Y aquí está el problema que nuestro Señor Jesucristo no quería. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ya no podía él entrar a la sinagoga, ya no podía entrar ahí a hablar a la ciudad, tenía que quedarse afuera. Es más, el capítulo 2, el versículo 1 nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. No podía así nuestro Señor Jesucristo ministrar. Y creo yo, es lo que nuestro Señor Jesucristo quería evadir y no quería que pasara. Bueno, pero también porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué? Los sacerdotes no tenían que ver nada con esto. Los sacerdotes ya eran una sombra pasajera, ya iban pasando, todo lo que ellos hacían ya estaba terminando en Cristo. ¿Por qué lo hace? Para mí la clave de esto está en la palabra testimonio. Para testimonio a ellos. Cumpliendo con esto, el leproso les daría testimonio de cuatro cosas. Número uno, que Cristo era Dios. Vean 2 Reyes 5:7. Aquí es el comienzo de la historia de Naam, que era otro leproso. Y ustedes que conocen la historia de Naam, se acordarán que tenía una sierva judía que le dijo acerca del profeta que lo podía sanar. ¿Se acuerdan? De Naam le dice, ve y sumérgete en el río Jordán y serás sanado de tu lepra. El rey de Israel recibe cartas, por supuesto, del rey de Siria, que le ayude con Naam, su siervo que tiene lepra, que lo sane. El rey de Israel contesta algo y ciertamente es verdadero. 2 Reyes 5:7, cuando recibe entonces las cartas del rey de Siria con respecto a su siervo Naam. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¡soy yo Dios! ¡Soy yo Dios! Que mate y de vida, para que éste envíe a mí, que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Era obvio, si alguien podía sanar a una persona de la lepra, tenía que ser Dios. Solo Dios puede sanar al leproso. Cristo sanó al leproso. El leproso tiene que ir a presentarse con los sacerdotes y miren, estoy limpio. vean mi piel, vean mi carne, yo estoy todo bien. Los sacerdotes tenían que reconocer, esta es la mano de Dios, el dedo de Dios. Cristo es Dios. Segundo lugar, cumpliendo con esto, el leproso les daba testimonio de que Cristo era Dios, pero también de que Cristo vino a cumplir la ley. Él acaba de decir en Mateo capítulo 5, en este sermón, en el monte, yo he venido para, no para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Y él entonces le dice al leproso, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Cristo no abrogó la ley, él cumplió la ley. En tercer lugar, él daba testimonio también de que Cristo lo limpió basado en su sacrificio. Si ustedes leen Levítico capítulo 3 y Levítico 14, se van a dar cuenta que Moisés, ¿saben qué ordenó? Una ofrenda, unas ofrendas, unos sacrificios. ¿Y de qué se tratan los sacrificios? Del sacrificio de Getsemaní, del sacrificio de Gólgota, es el sacrificio de Cristo. Cristo entonces le dice al leproso, ve y presenta esa ofrenda. Ve y reconoce ante el templo, ante los sacerdotes, que Cristo fue, que Él es Dios. Dale testimonio que cumplo la ley. Dale testimonio que fue por mi sacrificio, por la sangre derramada, que yo he hecho esto. Y en último lugar, el leproso entonces da testimonio también de que Cristo realmente lo limpió. Ya con los sacerdotes, el certificado que daban, y daban la palabra, realmente, públicamente, el leproso estaba limpio, podía entrar a la ciudad, podía entrar al templo de Dios. Y por así decirlo, y aquí cabe una palabra acerca del bautismo. El bautismo del cristiano en sí no limpia de nada, no lava nuestros pecados, pero es un testimonio público de nuestra limpieza. Es un testimonio público de nuestra unión con Cristo. Estamos diciendo que nos bautizamos, soy salvo, estoy limpio, Cristo me ha salvado. De la misma manera entonces el leproso da testimonio de eso. Y que llegue esto a tu conciencia y tu corazón, si no te has bautizado. ¿Estás limpio? ¿Cristo te ha sanado y te ha salvado de sus pecados? Bautízate, bautízate, para testimonio a ellos. Vamos a terminar con dos aplicaciones prácticas en cuanto a este gran milagro. En primer lugar, hermanos, amigos, reconozcamos la inmundicia, la corrupción del pecado. Reconozcamos lo que realmente es el pecado. El pecado es una lepra que corrompe, que pudre, es un cáncer que deshace nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios, nos hace inmundos, no somos limpios. Por cierto, si no has visto tu lepra, lo más fácil que puedes hacer es leer Mateo 5 y 6, este gran sermón, confrontarte con la ley de Dios y verlo como Cristo la interpreta para que veas que realmente eres muy leproso. Ve en este espejo realmente cómo eres. Y por este espejo puedes empezar a ver esas manchas blancas que declaran tu lepra en tu vida. Muchas veces nos confrontamos y nos comparamos con nuestros vecinos. No, hermanos, comparémonos con lo que dice Cristo. Comparémonos con lo que dice en el Sermón del Monte y realmente vamos a ver cómo es nuestra lepra y qué es nuestro pecado. En segundo lugar, reconozcamos la inmundicia y la corrupción del pecado. En segundo lugar, aprovechemos la misericordia de Cristo. Aprovechemos la gracia de Dios. Hoy es el día de salvación. Podemos limpiarnos de cualquier pecado. Podemos desaparecer cualquier mancha de lepra que tengamos en nuestras vidas. Hermanos, en serio, honestamente, cualquier mancha. No hay mancha, pequeño o grande, que Cristo no pueda limpiarte. Todo, todo, como inconverso, como cristiano, como líder, Cristo puede limpiarte, Cristo puede perdonarte. Aproveche su gracia hoy. Pero tú no sabes lo que he hecho. No sé, pero Dios sí sabe.
Dios puede limpiarte. Dios puede perdonarte. Y Él puede ayudarte a resolver las circunstancias de tu problema, por más graves que sean. Por más graves que sean. O tal vez usted me dice, pero yo no he pecado tanto. Yo no estoy tan mal, yo no tengo lepra. Yo soy apenas un niño. Yo soy un niño. Bueno, te tengo malas noticias. A lo mejor no te han dicho. Pero tú naciste con lepra. Naciste con pecado. Necesitas ir a Cristo a limpiarte. Necesitas que Cristo te declare limpio, que Él te sane de esa lepra. Por más pequeño que seas, por más pequeña que seas. Ustedes hace un momento se horrorizaron de la descripción de la lepra, tan feo que es. Pero ¿saben qué? De verdad, nosotros somos más, delante de Dios, nuestra situación es más horrible. Porque Dios es tan santo. Y nosotros estamos tan sucios, tan leprosos. Es más horrible. Y si no nos limpiamos para siempre en el infierno, vamos a estar gritando, ¡inmundo! 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 Para siempre. Y eso es lo que duele más del infierno. Por así decirlo, no tanto las llamas y el fuego y la oscuridad y la sed, pero saber que para siempre jamás, por toda la eternidad, serás inmundo, alejado de Dios y justicia y su amor. Entonces, aprovechemos la misericordia de Cristo. Vayamos a Él. Vayamos al altar. Pidamos perdón. Pidamos que Él nos salve y nos perdone. Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. Oremos. Tal vez hay aquí algún niño, algún joven, algún adulto que piensa y el Señor le ha hablado a su corazón, realmente yo tengo cierta lepra, yo tengo cierta mancha, el Señor lo sabe. Ve a Él, ora en estos momentos, confía en su misericordia. Dile, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y saben que Él quiere. Sal de aquí gozoso, alegre, que Él te perdonó. Confía en la misericordia de Dios, confía en el amor eterno de Dios.